estar informado.
El Supremo retoma mañana el juicio del caso Mascarillas después de tres sesiones que complican el horizonte penal del exministro Ábalos. Antonio Rey.
Es la primera pieza que llega a juicio y que pone en jaque a todo el PSOE que llegó a Moncloa tras una moción de censura con proclamas de limpieza y regeneración. Tras tres sesiones, las pruebas y las testificales refuerzan los delitos de malversación de fondos públicos, cohecho y tráfico de influencias contra José Luis Ábalos. Todo mientras Pedro Sánchez o miraba para otro lado o no se enteraba de nada. ¿Qué tenemos a partir de mañana en el Supremo? Patricia Rossetti.
Mañana lunes, 8 testigos en sesión de mañana y entre ellos Claudio Rivas, socio de Aldama, principal investigado en la trama de hidrocarburos y titular de la empresa que compró el chalet de Cádiz para las vacaciones de Ábalos a cambio de la licencia para Villafuel y lo desahució cuando dejó de ser ministro y ya no le interesaba. Carmen Pano lo contó en el Supremo. También está citada la exmujer de Coldo, Patricia Uriz, y el que fuera director general de carreteras, Javier Herrero. Los tres están investigados en la Audiencia Nacional. El martes, en sesión de tarde, será el turno, entre otros, del director general de la policía, Francisco Pardo Piqueras, Víctor Francos Díaz, secretario de Estado para el Deporte, Michó Miranda, exdirector de gestión de personas de Adif, y Jesús Manuel Gómez, ex número 3 del Ministerio de Ábalos. Y el miércoles, también por la tarde, la sesión comenzará con el testimonio de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional.
Las negociaciones para un alto el fuego entre Israel y el Líbano van a comenzar este próximo martes. Lo ha anunciado el presidente libanés, que asegura que van a mantener un encuentro en Washington. La cita llega después de que hayan fracasado las primeras conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán para trazar una hoja de ruta que permita poner fin a la guerra en Oriente Próximo. Washington, David Zalandete.
Israel y Líbano preparan una reunión en Washington este martes para intentar fijar un alto el fuego y abrir negociaciones directas. Algo poco habitual entre ambos países. De hecho, no hay contacto directo desde al menos 1984. La guerra sobre el terreno continúa a pesar del alto el fuego en Irán. Israel mantiene bombardeos en Líbano con cientos de muertos y más de 1,000 heridos, mientras la milicia Hezbollah, satélite de Irán, sigue lanzando sus cohetes. Existe una disputa central sobre el alcance del alto el fuego en Irán. Teherán y Pakistán dicen que incluye Líbano, pero Estados Unidos e Israel, de momento, lo niegan. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha autorizado negociaciones directas tras peticiones directas del gobierno libanés. Pero claro, este no es la milicia Hezbollah, que funciona de forma independiente y sin control del gobierno central en Beirut. La crisis humanitaria, mientras tanto, se agrava y más de 1,000,000 de desplazados dentro de Líbano.
Y en la víspera de su largo viaje a África, el Papa León XIV recuerda la obligación moral de proteger a la población civil de los efectos de las guerras. Palabras pronunciadas al finalizar la oración del Rey Nacelli, el día en el que la Iglesia celebra el Domingo de la Divina Misericordia. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Tras recordar que en algunas iglesias orientales se celebra hoy la Pascua, el Papa ha mostrado su cercanía a Ucrania y también especialmente a Líbano, país al que ha dirigido estas palabras.
El principio de humanidad inscrito en la conciencia de toda persona está reconocido en las leyes internacionales y comporta la obligación moral de proteger a la población civil de los atroces efectos de la guerra. Hago un llamamiento a las partes en conflicto para un cese el fuego y a que busquen con urgencia una solución pacífica. No se ha olvidado del sangriento conflicto que atraviesa Sudán y ha pedido oraciones para el viaje que emprenderá mañana a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Día de fútbol y con un monumento del ciclismo en marcha, Teresa Vasallo.
A las 2 empieza el día con el Osasuna Betis, a las 4 y cuarto Mallorca Rayo Vallecano, a las 6 y media Celta Oviedo y a las 9 cierra el día el Athletic Villarreal en ciclismo. Por cierto, ya ha comenzado la Paris-Roubaix, donde Pogacar busca completar su colección de los 5 monumentos, un logro que tan solo han podido conseguir 3 ciclistas en la historia. Además, a las 3 de la tarde empieza la final del Masters Mills de Monte Carlo, donde se medirán Carlos Alcaraz y Sinner. El italiano, por cierto, tiene la posibilidad de arrebatarle a Carlos Alcaraz el número uno si le ganará por séptima vez en toda su carrera.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE, también para la línea editorial, y aquí vamos a ver qué series trae este mes.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
We'll be right back.
de series está siempre con nosotros Javier García Arevalillo, nuestro experto. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, Cristina.
Oye, no quería yo dejar pasar el hecho de que tú eres de Villanueva de la Cañada, allí está tu casa, allí están tus hijos, y allí se ha producido esta semana pasada un asesinato de un niño de 11 años que, de un modo o de otro, tiene que ver con tus amigos, con tu círculo y con los entornos que visitáis.
Justo, sí, ahí me ha impactado muchísimo una carta del colegio al que llevamos a los niños, del colegio Colbe, que, pues eso, ante el suceso que afectaba familiares nuestros que conocían al niño de haber coincidido en el parque, mis hijas van mucho al Centro Cultural La Despernada, que es donde se han producido los hechos, el parque enfrente es de sus favoritos y parece ser que ahí es donde empezó un poco esa relación extraña entre el niño y su agresor, y vamos, estamos
estupefactos. Claro, es que están directamente conmocionados. Ponemos en antecedentes a quienes no hayan seguido estos días el programa o durante la semana supiesen que un niño de 11 años que iba al Centro Cultural La Despernada, que ha mencionado Javiera, que también acuden sus hijas para hacer flamenco, y que bueno, es vecino del pueblo, se vio agredido por un chaval mayor, que probablemente un enfermo mental. En estos momentos se están barajando todas esas hipótesis, que desgraciadamente ha acabado a cuchilladas con la vida del pequeño en la biblioteca del Centro Cultural, tras seguirle los pasos cuando se dirigía al cuarto de baño. Bueno, una cosa verdaderamente agresivísima y sorprendente.
El mismo viernes, volviendo del médico con la mayor, estaban todavía la policía buscando muy cerca de nuestra casa el arma homicida.
Claro, es que no nos vemos enfrentados a un asesinato todos los días. Madre mía, qué sobresalto, francamente. Pues bueno, vamos a las series del mes, que interesan muchísimo porque estamos en los llamados meses altos, cuando las plataformas van presentando las principales apuestas para el año, ¿verdad?
Efectivamente, y va llegando esa temporada alta. Y llegan algunas de las series que yo también esperaba con muchísimas ganas.
Pues vamos con una en la que seguramente diferimos, pero que me consta que a ti te apasiona, la cuarta temporada de From.
Mamá.
If we push too hard, something will push back.
What happens next is my favorite part.
Sí, también el tráiler puede asustar un poco. A ver, a estas alturas y con muchos matices, confirmo las sensaciones que tuve en sus primeras dos temporadas. Estamos ante una digna sucesora de Perdidos, de la mítica Lost. No en vano tiene detrás a los mismos productores. Y por poner antecedentes también, una familia que está de vacaciones en una autocaravana llega por accidente a un pueblo que es diferente a cualquier pueblo. De esta localidad no puedes salir. Por mucho que sigan avanzando por la carretera, vuelven misteriosamente al mismo pueblo. Entonces, como si recorriesen un círculo. Y claro, eso no es todo, porque el sheriff del pueblo se las ve y se las desea para comunicar a esta familia lo que ha tenido que contar una y otra vez a cada nueva persona que misteriosamente tiene la desgracia de encontrar este pueblo. Unos monstruos salen por la noche y devoran a todo aquel que no esté refugiado en una casa o en un sitio protegido por un particular amuleto.
Madre mía, de verdad.
No cuento más porque con cada capítulo y evidentemente con cada temporada se añaden nuevos misterios, lo dicho. O sea, recuerda mucho en cuanto a desarrollo y un poco locura a Perdidos. Y en mi opinión, de hecho, brilla con luz propia. Para los amantes de los thrillers, de este tipo de producciones que aunan horror, misterio, una mezcla de fantasía y ciencia ficción, en fin, maravillosa para engancharse y hacer un maratón si todavía no la has visto.
Y del thriller a una producción que se erige en referencia de los últimos años, llega la temporada tercera de Euforia.
¿Tu mujer sabe que haces esto?
Tus padres saben lo que haces.
Ahora soy yo tu sugar daddy. ¿Hemos ido demasiado lejos?
Antes era amigo de tu marido. Ahora voy a ser su puta peor pesadilla.
Ella, está claro que has vuelto a consumir.
¿Quieres reparar el daño que has hecho? Empieza por cambiar.
Lo intento.
Mírame. Se nota que eres una buena chica que se ha metido en un lío.
¡Qué historia más rara esta!
A ver, hablaría horas de esta serie, Cristina, que la considero absolutamente maravillosa y soy muy consciente de lo difícil que a muchos les puede resultar la primera temporada, sobre todo, que por momentos puedes llegar a confundir por una serie de adolescentes muy subida de tono. Euforia es, en mi humilde opinión, el reflejo magistral de una sociedad que toca fondo y desde ese fondo clama por una salvación. Todo el mundo destaca, evidentemente, el papel de Zendaya, que probablemente le garantice al menos otra nominación al Globo de Oro. Es central en ese planteamiento, ¿no?, sobre el hastío y los caminos que un grupo de adolescentes toman para satisfacer su afán de sentido, ¿no?, drogas, deseo, pero también arte, amistad, herramientas que misteriosamente o milagrosamente pues aparecen en el camino de los protagonistas, sobre todo de Zendaya, para salir del pozo en el que están. En fin, no me cansaré de recomendarla, porque creo que es una serie de las que marcan una época o que definen o son capaces de describir una época, pero también soy consciente que no es una serie fácil por lo descarnado que puede llegar a resultar. O sea, que no, evidentemente no es ni mucho menos para todos, pero es sensacional.
Recomendable, ahí la tenemos. Nos vamos a algo bastante menos profundo, pero que también nos has recomendado antes. Sí. The Boys, los chicos.
Creemos que el patriota anda detrás del V1. Bok hizo un protovirus del compuesto V, pero si lo consigue el patriota, será inmortal.
Tenemos que huir cuanto antes y como sea.
No, lancémosle el virus ahora, que es vulnerable. Liquidará a todos los putos supers del planeta.
Bueno, aquí algunos matices. No me he llegado a desenganchar nunca de esta serie. He visto todas las temporadas, pero debo reconocer que las virtudes que tenían sus primeras, sobre todo en las dos primeras, digamos que se han ido difuminando, y además diría que de tan tarantiniana su violencia me ha llegado un poco a cansar.
Uf.
Pero me tiene enganchado en un aspecto, que es la actuación magistral de Anthony Starr como patriota, como Homelander. Es uno de los mejores villanos de las últimas décadas en el mundo seriéfilo, y solo por él merecería la pena, por esa actuación. Además, me sigue divirtiendo esa visión, ¿no?, del mundo de los superhéroes como una mezcla, una especie de Disney-Marvel corrompido, ¿no?, en el que... Además, es que yo creo que además es de sentido común, ¿no? O sea, si de repente hubiese un grupo de personas que tienen superpoderes, pues uno puede imaginar que no todos se convierten en Capitán América. Que va a haber psicópatas entre ellos, que va a haber personas que van a utilizar eso, evidentemente, pues para su propio interés. En fin, me sigue divirtiendo esa visión. Y ese punto también de escándalo que de tan exagerado acaba resultando, pues eso, tarantiniano, o sea, divertido. Es una buena serie palomitera. Llegamos a la conclusión, por eso evidentemente la voy a ver, pero digamos que, oye, no es lo mismo que las dos primeras.
Y de actuaciones en actuaciones, porque vuelve Matthew Rhys, una nueva producción, La maldición de Widow's Bay.
He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
¿El qué?
Que aquí pasan cosas malas.
Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones, cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
¿Hubo canibalismo?
No.
Bueno, tú lo has dicho. Es que... A ver, de entrada me interesa toda producción protagonizada por Matthew Rhys, a estas alturas para mí legendario por papeles como el de protagonista en The Americans, en Perry Mason, la última adaptación, por citar solamente dos. Y en esta ocasión, interpretando un papel muy distinto a los anteriores, hace de alcalde débil, inseguro, que no obstante lucha por lograr que su pueblo, que está ubicado en una isla de Nueva Inglaterra, pues a 30 millas de la costa, despunte milagrosamente como destino vacacional. Con la mala suerte de que cuando lo consigue, aparentemente, se empiezan a confirmar las historias lugareñas por las que el pueblo estaría maldito. Ahí lo voy a dejar, misterio, buenas actuaciones, la plataforma en sí, que es Apple, que en los últimos años se está erigiendo en garantía de calidad en este tipo de producciones, ¿no? O sea, que parecen que salen de la nada, una temática completamente distinta a lo que a lo mejor veríamos en muchas producciones, y con actorazos. Entonces, me interesa todo de esta serie y de las que más, oye, más me está sorprendiendo de las novedades de este mes.
¿Es un tipo de thriller?
Sí, es un thriller, o sea, en algunos aspectos me ha recordado a Misa de Medianoche, en el sentido de, oye, pues que mezcla un planteamiento totalmente realista, pero con interjecciones de misterio, fantasía, que, bueno, que ahí lo dejo por...
Pero que, no destripar, sí, pero que merece la pena. La además, maldición de Widow's Bay.
Ver a Matthew Rhys en un papel que no sea de tipo duro o tipo así, que sabe lo que tiene que hacer, me interesa.
Y cerramos con una serie que bien podría ser un revival. Mm. Vuelve Malcolm in the Middle.
Sí, me veo diferente. Pero oigan, toda mi vida es muy diferente. Tengo novia. Lo mejor de todo el mundo es mi hija Lía.
Sí, ya lo sé.
Mi vida ahora es fantástica. Lo único que hice fue alejarme completamente de mi familia.
Malcolm de adulto.
Efectivamente, ¿la recuerdas esta mítica serie?
Bueno, recuerdo haber hablado de ello, no la vi.
Perfecto. A ver, yo fui uno de esos niños que llegó a ver algunos capítulos de esta serie. Me sorprendió mucho cuando recientemente, bueno, hace unas semanas, supimos que se emitiría esta especie de secuela 30 años después del cierre de la original, siguiendo a Malcolm de adulto, recuperando, que tiene mérito, a la mayoría de personajes. Y, oye, pues una apuesta por la melancolía, por recuperar producciones míticas dándoles un tono, pues eso, más contemporáneo. Oye, ¿qué habría pasado? Es que me estoy imaginando que en algún despacho ahora mismo están picheando recuperar El Príncipe de Bel-Air, y eso me alegraría mucho el corazón. Veremos si lo consiguen. Desde luego han conseguido tener en el plantel a Bryan Cranston, que claro, cuando era el papá en Malcolm in the Middle, pues era, pues hay un actor sin más que hacía algo de gracia, y en los años que han transcurrido, pues se erigió en el mítico Heisenberg de Breaking Bad. Entonces, volver a traer a una superestrella a tu show para hacer de padre un poco histriónico en este revival, pues tiene mérito, y por eso le daremos una oportunidad.
Aquí está nuestro Javier García Arevalillo poniéndote los dientes largos sobre las ofertas de las plataformas. Muchísimas gracias.
Un placer, Cristina.
Internet es cada vez más rápido, es una cosa que comprobáis con el 5G. Y una vez conseguida la velocidad, se trata de que todo el mundo, desde cualquier punto del planeta, acceda a Internet. Donde la revolución se está produciendo es en la conexión con los satélites, que facilitan esta relación con todos los puntos. Y el siguiente paso va a ser la Luna. Nos lo va a contar José Ángel Cuadrado, que es coordinador digital de COPE, es un experto en todas estas materias y se incorpora al programa. Muy buenos días.
Hola, Cristina.
José Ángel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué lujo compartir estos minutos de radio contigo.
Pues vamos a hablar, entre otras cosas, de la misión Artemis, que nos ha suscitado mucha curiosidad estos días, y cómo la superficie de la Luna puede ser interesante para la transmisión por Internet.
Sí, mira, esa misión Artemis está registrando datos clave sobre la superficie de la Luna, eso lo has contado tú estos días, la radiación o la temperatura exacta que hay allí. Datos que son fundamentales para proyectos como el que hoy venimos a presentar a los oyentes. El siguiente paso a las conexiones a Internet va a ser colocar centros de datos en la cara oculta de la Luna. Es decir, Cristina, que nuestras series de Netflix, la música que escuchamos en Internet, los podcasts de COPE, es decir, una hora completa de fin de semana COPE, incluso nuestros correos electrónicos se guarden en servidores alojados físicamente en la Luna.
The moon is so good for storing data. If it wasn't there, we'd have to build it.
Mira, la Luna es un lugar excepcional para almacenar datos. Si no existiera, tendríamos que construirla. ¿Y quién es este hombre que hemos escuchado en Fin de Semana COPE? Es Christopher Stott, nos ha atendido en exclusiva para los oyentes del Fin de Semana. Es uno de los nombres clave del nuevo negocio espacial a nivel mundial. Es un emprendedor con décadas de experiencia en la industria satelital. Hoy lidera, Cristina, Lone Star Data Holdings, que es una empresa con sede en Florida, en Estados Unidos, que está desarrollando los primeros centros de datos para colocarlos fuera de nuestro planeta. Este hombre, Cristina, para que te hagas una idea, está al nivel tecnológico, por ejemplo, de Elon Musk. O sea, se codea con esta gente. ¿Qué quiere hacer? La ambición es convertir la Luna en una especie de copia de seguridad de la Tierra, capaz de almacenar datos críticos de forma segura frente a desastres naturales o ciberataques.
Bueno, pues lo que me tienes que explicar, Cuadrado, es para qué nos sirve llevar los servidores a la Luna pudiéndolos poner en Albacete.
Correcto. Mira, uno de los grandes problemas de Internet hoy en día, Cristina, no es la velocidad de las conexiones, eso ya lo has dicho tú, es el calor. Y me explico, los centros de datos consumen hasta un 40% de su energía solo en la refrigeración, solo en enfriarse. Y aquí es donde entra la Luna, porque es literalmente un congelador natural. Para que nos hagamos una idea, Cristina, en la cara oculta de la Luna, las temperaturas pueden caer por debajo de los 170 grados durante la noche lunar. Es un frío extremo, perfecto para enfriar servidores sin gastar prácticamente energía.
Claro, eso supondrá, me imagino, una adaptación en términos de materiales, de conducciones, porque yo tengo entendido que a temperaturas tan bajas los materiales son frágiles, las baterías fallan, etcétera.
Sí, por eso el plan no es poner esos centros de datos en la superficie de la Luna, sino, Cristina, mira lo que descubrimos aquí, los tubos de lava. ¿Y esto qué es? Son como cuevas gigantes que dejó la actividad volcánica hace millones de años en la Luna y que tienen tres ventajas clave. Mantienen una temperatura mucho más estable, bloquean gran parte de la radiación espacial y protegen esos centros de datos frente a micrometeoritos. Básicamente es como un búnker natural y además refrigerado.
Bueno, muy bien, los ponemos ahí, los tenemos fríos, pero ¿de dónde se saca la energía para que funcionen? Porque claro, sin energía el centro de datos no sirve para nada.
Correcto, en la Luna no hay atmósfera como la de la Tierra, lo que tienes una exosfera extremadamente tenue, así que la radiación solar llega de forma mucho más directa. Y además en algunas zonas elevadas, especialmente cerca de los polos, hay luz solar durante gran parte del tiempo. Eso permite tener una generación de energía mucho más constante que en la Tierra, sin nubes ni pérdidas por la atmósfera. Por eso esta compañía, cuyo proyecto estamos presentando, habla de energía solar casi ilimitada. Eso sí, durante la noche lunar, que puede durar hasta dos semanas de luz, dos semanas de oscuridad, estos sistemas van a necesitar pues unos servidores con baterías que sean bastante potentes.
Bueno, tenemos entonces dos ventajas: la energía casi ilimitada y las temperaturas perfectas para el tema del enfriamiento. Pero claro, tener servidores a tantísimos kilómetros de la Tierra, me imagino que era muy difícil la conexión.
Eso está muy bien planteado, Cristina. Mira, vamos a escuchar al fundador del proyecto y ahora lo amplío. Lo voy a ir traduciendo en directo.
How can zero latency be guaranteed?
¿Cómo se garantiza la latencia cero? En realidad no buscamos latencia cero. Nuestro trabajo no depende de la latencia. Nos centramos en el almacenamiento seguro de datos, no en operaciones como el trading que requieren baja latencia. Para nosotros, la latencia es positiva. Más latencia significa más seguridad. Así que, Cristina, como dice Christopher Stott, aquí viene lo interesante. Esa distancia es precisamente lo que hace a estos centros de datos mucho más seguros. Y además rompe varias reglas que damos por hechas. Primero, la latencia. Fíjate, que esa información salga de la Tierra, vaya a la Luna y esté de vuelta, solo tarda 3 segundos.
Bueno, yo no sé si eso es lento o rápido, ¿eh?
A ver, para ver una serie en Netflix o estar jugando a un videojuego o escuchando la radio en directo, sí, pero para almacenar datos sensibles es una ventaja, porque esa lentitud dificulta ataques en tiempo real y esta, Cristina, es una de las partes más interesantes y que tal vez nos afecte más como sociedad.
Ah, o sea, tener como una especie de caja fuerte de datos en la Luna.
Correcto. Mira, tener almacenada esa información sensible en un servidor lunar permite que el acceso físico, evidentemente, sea imposible, pero esto no es una chorrada. Muchos robos de información hoy en día, Cristina, se están produciendo por la manipulación física de las infraestructuras. Seguro. Segundo, hay menos puertas de entrada a los servidores. El centro de datos en la Luna tendría menos canales de intercambio de información y, por tanto, estarían mucho más controlados. Hablamos de un proyecto que empieza de cero. Esta es la tercera pata. Y que se está construyendo sabiendo la problemática que tenemos con la ciberseguridad hoy en día. Y mira lo que te cuento, Cristina. El Internet que estamos usando hoy en día no se diseñó como un sistema perfecto desde cero. Es más bien un gran parche sobre parche. Nadie de las personas que lo construyó conocía lo que iba a pasar hoy en día. Así que ha ido creciendo a golpe de soluciones urgentes. Capas de seguridad añadidas, infraestructuras conectadas sin un plan global, sistemas que se han ido adaptando sobre la marcha. Y claro, funciona y funciona muy bien, pero arrastra una debilidad de origen. No fue pensado para el nivel de dependencia de ataques y de volumen de datos que manejamos hoy.
Bueno, la cuestión es que de lo que hablamos Cuadrado y yo, atención, no es una hipótesis. Esta empresa, Lone Star Data Holdings, ya ha colocado, chicos, ya ha colocado centros de datos no solo en la Estación Espacial Internacional, también en la superficie de la Luna.
Correcto. Colocó un prototipo compacto solo de 8 terabytes, Cristina. No es mucho, es decir, no cabe mucha información. Más o menos, para que la gente se haga una idea, tenía el tamaño de una maleta de cabina de avión. Eso es lo que se colocó sobre la superficie lunar. Pero estaba diseñado para que se valide un poco el modelo, tanto el hardware, que es lo que nosotros vemos y podemos tocar a nivel físico, como el software, que es toda la tecnología que lleva por dentro. Lo que querían probar era si se podía colocar esa maleta, ese pequeño centro de datos en la Luna, y si funcionaba. Y esa hipótesis la han validado, está ya preparada para funcionar. Y de hecho, el plan es lanzar este mismo año el primero completamente comercial en órbita terrestre, de nuevo con cohetes de SpaceX, que como tú sabes es la compañía de Elon Musk.
Bueno, estamos tocando con los dedos una hipótesis fascinante, la de tener servidores en la Luna que nos permita tener muy seguros los datos y ver ahí almacenado casi todo lo que utilizamos directamente. Dentro de unos años nuestras fotos, nuestros correos podrían estar guardados ahí.
Y es una pasada pensarlo, ¿o no? Lo que pasa es que el desarrollo de esa infraestructura, Cristina, va a costar mucho dinero, pero te digo una cosa, hay gobiernos y grandes compañías tecnológicas que están dispuestas hoy en día a que esto sea una realidad. Porque los datos, tus datos, los míos, los de los oyentes que nos están escuchando, valen oro y cada vez van a valer más. Por tanto, tenerlos bien protegidos, eso va a ser una seguridad y seguramente les genere negocio además.
Fijaos todo lo que sabe José Ángel Cuadrado. Se incorpora con nosotros, el coordinador digital de COPE, e irá por delante de lo que está ocurriendo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
El verdadero sabor del agua.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
preocupado por la incertidumbre económica.
Los precios tienen pinta de que seguirán subiendo. La Agencia Internacional de la Energía alerta de que la crisis actual es más grave que la del 73, 79 y la del 2022. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, 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 I beg your pardon. Could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover.
¿Cómo tienes las plantas, Diego?
Pues están estupendas.
Están estupendas.
Bueno, hay algún que otro cadáver por ahí, pero bueno, que ha ido de venía del invierno, ¿eh? Todavía lo tengo que retirar. Pero en principio y en general
ha resistido bien.
Están ahí en plena efervescencia, ¿eh?
Yo tengo algunas dudas porque tengo unos boj secos que están saliendo en dos o tres ramitas. Yo no sé si eso merece la pena. Luego tengo... Oye, las begonias han sobrevivido al invierno. Alucinante. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver, porque para las plantas de fuera y de dentro, nada mejor que el centro de jardinería La Mezquita de Cuenca. Hoy hablamos con Raúl Orozco. Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Qué gusto saludarte, Raúl.
El gusto es mío, por Dios.
¿Qué estáis vendiendo ahora? ¿Qué es lo que la gente busca en el invernadero?
Ahora, pues absolutamente de todo, porque hemos tenido días muy buenos. Hoy aquí, por ejemplo, está lloviendo copiosamente, pero claro, vemos un rayito de sol y se nos sube el ánimo. Entonces, como hace muy buena temperatura, pues planta de flor de temporada, ya de verano, arbustos con flor, sin flor, pues ahora ya la veda está absolutamente abierta.
Es el momento, por lo tanto, de plantar.
Sí, exactamente. Ahora la primavera es la época preferida y la más benévola para hacer los trasplantes, sí.
Ah, qué bueno.
¿Incluso aquellos que tienen que luego afrontar un invierno muy malo o un verano muy duro?
Por supuesto, porque, a ver, siempre vamos a intentar plantar plantas que soporten las condiciones de nuestra zona, por supuesto. Porque si una planta que no aguanta el frío, yo la quiero poner aquí en Cuenca, por ejemplo, aquí, como es algo muy exótico, los cítricos. Aquí la gente tiene mucha manía de poner cítricos. Pero es que en invierno, como no lo protejas muy bien, se te va a congelar.
Claro.
Pero el caso es que, pues, ¿quieren cítricos? Pues nada, traemos limones, naranjos y demás, y a partir de estas fechas es cuando vendemos unos poquitos. Pero claro, con condiciones, porque si no los proteges,
es
un tiro muy forzado y se va nada, esto, claro que sí.
Bueno, vamos con las personas con menos mano. Nos podemos encontrar el balcón, el alféizar estragado. Lo que no ha pasado la temporada de invierno, ¿se puede recuperar?
Ahora, si no está muerta totalmente la planta, tendríamos que verle un poquito de brote por algún lado. Como has comentado antes, el boj, que tiene tres tallitos que quieren brotar. Claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor hay otros 27 que no han brotado. Pues eso tienes que ir con la tijera poquito a poco, desde la punta hacia adentro, ir podando, 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 hasta encontrar madera verde. Y entonces, si hay madera verde, pues por ahí tendrá que haber alguna yema latente que querrá brotar. Claro, el mal ya se lo ha llevado, pero si la planta está viva, hasta que lleguemos a madera verde, pues tendrá que brotar.
Y no se puede dejar así, que es un boj redondito que tiene pues cuatro o cinco ramas que han crecido verdes y todo lo marrón o color espiga no se puede quedar ahí hasta que la cosa crezca.
Claro, es que la madera muerta pues no hace absolutamente nada, nada más que afear y puede provocar incluso algún problema mayor. Entonces lo ideal es lo que te digo, si es un árbol de madera leñosa, ir cortando, cortando, cortando hasta que encontramos qué pasa, que vamos a desvirtuar la forma tan redondita, tan bonita que tenía.
Claro.
Pero pues a los problemas soluciones, o sea que hay que quitar toda esa madera muerta a poder ser.
Y a lo mejor ya sí. Cuando crezca en el futuro volver a podar dentro de años.
Sí, a partir de, claro, es que el boj es muy lentito en rotación. Entonces, claro, hasta que le vuelvas a coger el tono y vuelva a brotar lo suficiente como para que tenga una forma virtuosa, redonda, pues le va a costar un tiempo, claro. Vamos a tener un periodo de transición.
Mira, esto mismo que está comentando Cristina me pasa con un acer japonés que estaba despeluchado de los últimos años. Sí que tiene unos cuantos años, la verdad.
¿Qué se llama? ¿Acer?
Acer japonés, sí. Son unos que van cambiando las hojas de color, muy bonitos, la verdad. Cuando los compras son preciosos. Lo que pasa que luego... pues ha ido perdiendo, la verdad. Y me dijo Paula que todavía está, hace unas semanas que todavía estábamos a tiempo de poda. Lo podé, pero claro, ahora que has dicho lo de la madera sin tono verde, me he dado cuenta que cuando lo podé no había tono verde por ningún lado. ¿Sigo podándolo?
Claro, claro. Hasta que llegues a... Además...
Que se va a quedar en el tronco, vamos.
Se puede comprobar de dos maneras. O bien cortando... o con la uñita en la corteza, rascarle y nada más que quites el primer pellejito, salvo que sea una cosa ya muy, muy leñosa. Pero si son tallos medianamente finos, que el acer no es de tallos tan gruesos ni tan bestias, le vas rascando con la uñita y hasta que llegues a madera verde, ahí ya sin tener que cortar, pero tú ya te indica dónde está la madera verde. Ajá. Y lo que está claro es que la madera muerta por ahí no va a brotar nunca más en la vida, porque muerta está. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor te va a obligar a hacer una poda un poco fuerte, pero claro, esta poda de saneamiento se puede hacer en cualquier momento porque la madera muerta está y se quita y chimpún. Ajá. Hasta que llegue esa madera verde y entonces ahí así, a partir de ahí puedes forzar la brotación para un lado, para por si le quieres hacer alguna forma especial, o por lo menos las podas fuertes en madera verde sí que se harían en pleno invierno, a la salida del frío intenso, antes de brotación, ahí sería la mejor época para... podar.
Es que de este no ha brotado nada desde el invierno.
Pues si no ha brotado nada, mal augurio.
Ya.
Mal augurio.
Es tiempo todavía.
Dime, Cristina.
No, es tiempo todavía de podar. Por ejemplo, mazos de margaritas muy grandes que traen todavía flores, secas de hace un tiempo. ¿Es tiempo de podar o ya mejor dejarlo?
Todo lo que está marchito y seco se quita en el mismo instante en que se vea que está marchito y seco. Eso es así. Entonces, sí que un árbol frutal, por ejemplo, como acabo de decir, lo tienes que hacer la poda en verde, tienes que hacerla cuando ya se vaya el frío, pero antes de brotar. Porque imagínate que la planta ha brotado, está con su flujo de savia que ya va a los brotes nuevos, y entonces si podamos por ahí, podemos tener problemas de cicatrización en el corte. Entonces, lo ideal es hacerlo antes de que la planta quiera brotar la poda.
O sea, si ya se ha puesto, mejor dejarla en paz, ¿no?
Si ya está brotada, en todo caso, este verano podemos ver algún tallo que se nos va de madre o las puntitas que están un poquito más largas de la cuenta, la brotación ha sido muy excesiva. En verano, en pleno calor, la planta vuelve a hacer otro parón. Y entonces ahí podemos hacer podas ligeras, no muy bestias, porque tampoco eso lo va a llevar bien la planta. Podemos hacer alguna poda ligera, cortar alguna puntita... o algún chupón en los frutales que se nos vaya al cielo, que eso solamente consume energía de la planta, eso sí lo podemos podar de manera ligera. Pero podas fuertes, desde luego, no.
Claro.
No,
yo es que tengo esas mazas de margaritas amarillas, que en Madrid, que se agosta todo y que es todo dificilísimo de criar con los vientos extremos del norte, bueno, esto es un horror. Resiste muy bien, ha resistido muy bien el invierno, pero tiene ya algunas flores secas, feas, o sea, esas se las puedo cortar con la tijera.
Las flores, como es ley de vida, se tienen que marchitar antes o después, entonces en cuanto se ponga fea, pues se las quitas y santas pascuas.
¿Y hasta qué altura se poda eso? ¿Hasta el tallo?
Siendo margaritas, hasta medio tallo de ese tallo de flor, hasta medio tallo más o menos.
¿A medio tallo? O sea, medio se deja ahí una cola luego... colgando. O sea, medio tallo.
Ver, medio tallo, tú cortas desde tu punta de la flor.
Ah, que se seca.
Claro, esa rama al final, ese tallo se va a secar. Entonces, por eso lo cortas a medio tallo, vas siguiendo para abajo, tú, a media altura, hasta que llega un tronco más principal. Tú lo cortas y así forzaremos una segunda brotación por debajo y por ahí nos volverán a salir flores, que también depende de qué variedad de margarita sea. Pero bueno.
Oye, y ahora con tantas horas de luz ya que se están produciendo, ¿qué cambios debemos empezar a hacer con las plantas en general?
Pues pues ahora desde luego es plena época de alimentar a nuestras plantas, o sea que tenemos que abonar, fertilizar. Si algunas plantas las tenemos en maceta y la tierra, el sustrato, lo tenemos ya de unos poquitos años, lo suyo es renovarlo, porque claro, es tan necesario un buen suelo como una buena nutrición. Entonces, desde luego que sí, es época, momento de abonar y hacer cambios de sustrato si fuera necesario. Y entonces, luego otra cosa, si tenemos a resguardo plantas un poquito más sensibles al frío, pues ahora ya en estas épocas, dependiendo qué zona, porque por ejemplo aquí nosotros en Cuenca, la semana que viene es posible que nos caiga alguna escarchita. Entonces los geranios, las petunias, cosas que son más delicadas, habría que tener un poquito de paciencia para no exponerlas ya en su sitio definitivo en el verano. Entonces, porque como les caiga una escarchita, se nos constipan, si es que no es peor. Entonces, por lo pronto, sí, adecuar la tierra y empezar a abonar. Y en cuanto ya escampe, ya cada cosa en su sitio, que le espere el solecito, y a disfrutar de la primavera y el verano.
¿Y cambios en el riego, Raúl?
Por supuesto que según vaya haciendo más temperatura, más demanda de agua va a tener la planta. O sea que si ahora a lo mejor, que llevamos ya un mesecito a lo mejor sin llover hasta hoy, sí que hemos hecho 2 riegos, 3 riegos ligeros por semana, pues en cuanto empiece ya escampe, que vamos hasta los últimos de abril, primeros de mayo, que ya hace calorcito, pues hay que empezar a regar día sí, día no, más o menos, depende también del sustrato, si es más fértil o menos fértil, acumula más o menos agua. Y en cuanto llegue el verano 40 grados, pues todos los días hay que refrescar la cosa, claro.
A mí me pasa una cosa rarísima con una orquídea. Está floreciendo como loca, sí. Tiene 10 flores, pero ha sido... Tú sabes que la orquídea, bueno, sobre todo estas que son más bien redonditas, que se venden ahora mucho, sí. Hace tallos muy largos que se sostienen con guías. Sí. Y la mía no ha hecho tallos y está todas las flores abachurradas alrededor de las flores de la base.
De la base de las hojas. Bueno, sí, ley de vida es que tiene el tallo largo y florecen arriba. Por lo que sea, a lo mejor, por condiciones de luz o por temperatura.
Para mí que adelanté la floración, porque hubo un momento de muchísimo sol hace no sé cuánto, hace aproximadamente, y de repente le dio muchísima luz en un sitio donde no debería estar. Y en ese momento se puso a florecer antes de echarse para arriba.
Claro, si la engañamos de ciclo, pues claro, forzamos la floración. Sí, pues
ha quedado enana.
Has hecho lo que hacen los cultivadores holandeses, has forzado el cultivo.
Ah, bueno, amigo.
Ni tan mal. A ver, pues otro concepto, flor más abajo que no es el tallo largo. Pues bueno, pues también bien, disfrútala.
Sí.
Por lo menos echa flor, porque mucha gente se queja de que no le echa flor.
Unas flores enormes.
Yo creo que, mira, este año estoy apasionado con las hortensias, porque por fin he conseguido...
No me lo puedo creer que lo hayas conseguido.
Han sobrevivido...
Desde
el mayo pasado, ¿eh? Han sobrevivido, sobrevivieron al verano, y han florecido.
No me lo puedo creer.
Y ya veo que van a sacar algo de flor, pero claro, seguramente la tengo en maceta, no va a llegar a esas orquídeas que vemos hoy, hortensias que vemos por el norte. Pero, ¿cómo la puedo conservar?
Escúchame por curiosidad, perdóname un momento.
Porque ya la empiezo a ver.
Raúl, porque es que estoy perpleja, porque yo lo he intentado todo con la hortensia, que es esa flor grande, que tiene casi el tamaño a veces de un balón de fútbol y que puede ser o rosa o blanca o azul, incluso azul y violeta. ¿Dónde puñeta la has puesto en Madrid para que te sobreviva?
Pues no la... A ver, está en una zona donde no la da mucho sol. Exacto. Y luego yo creo que el acierto ha sido la maceta, porque es una maceta de barro. Y yo creo que esa mantiene la humedad, porque estas plantas necesitan mucha humedad, si no me equivoco, vamos.
Sí, exactamente. Son de riegos más frecuentes, necesitan más humedad, un suelo más fresquito, o sea, un buen sustrato más nuevecito, que sea esponjosito, que acumule agua. Por supuesto, la exposición es en semisombra, el sol de la mañana es bueno para todo el mundo, el de la tarde ya pica. Entonces en semisombra está muy bien. Y luego la puñeta es la calidad de nuestro suelo. Quiere decirse que la hortensia necesita suelos ácidos. Entonces, por ejemplo, en el norte, toda la cornisa cantábrica son suelos ácidos. Entonces yo me acuerdo hace muchos años estuve en una casa rural en Bilbao y el seto de 2 metros de altura lo tenían hecho con hortensias. Y las hortensias, la flor no era de tamaño balón de fútbol, era balón de baloncesto. O sea, una absoluta barbaridad. Una locura de precioso. Lo único que hay que hacer convenientemente en nuestras zonas con mucha cal, sobre todo nosotros aquí en Cuenca, el pH lo tenemos altísimo y cal para aburrir, es en el agua de riego voy a añadir un abono antical especial para plantas acidófilas. Entonces así mitigo la acción de la cal, porque la cal y el pH alto a estas plantas les van fatal.
Porque lo de meter en la tierra clavos o cosas
de
estas...
Yo eso lo he hecho, yo le hice todo, le puse la tierra ácida, le metí los clavos. No, es para la acidez también. Y le hice todo. Lo que pasa es que yo la expuse a un sitio muy ventoso, de este viento madrileño.
Podría ser que ese viento no le sentara bien, porque las rachas de aire así no suelen sentarle todo bien a las plantas. Y a las hortensias, pues... Tampoco.
Y es que poner algo muy duro.
La clave está en la poda de invierno que le haces, que es una poda prácticamente salvaje, y vi que salían las yemas y me emocioné.
Bueno, es que sí, a las hortensias hay que hacer una poda fuerte, o dejarla nada, apenas un palmo desde la tierra, podadas, y eso retoña ahora como loca. Sí,
Y cosas que podamos poner ahora en los agujeros de las bajas, que nos vayan a quedar guay en primavera.
¿En los agujeros de dónde me has dicho?
De las bajas que se han producido. Entre quitas el cadáver y en el agujero.
Bueno, no te había oído bien. Bueno, pues depende del espacio y de la altura que queramos buscar y color, pues podemos optar por arbustos, flores. Prácticamente ahora el abanico, depende de qué zonas, el abanico está casi completamente abierto. Así que opciones hay.
Por ejemplo, un geranio.
Geranios es el, junto con la petunia, es el rey del verano. Son de las plantas más populares. Y a partir de ahora pues van a estar esplendorosos. Sí que cuidado con zonas de interior más fresquitas, porque igual se llevan un constipón, porque ahora estas heladas que vienen así medio ligeritas, así a destiempo, esas son las jorobadas, esas son las que...
Bueno, y luego el geranio tiene ahora un problema con las plagas.
A mí no se me da bien el geranio.
Es que tiene unas plagas gravísimas.
La oruga del geranio, la mariposa del geranio, muy popular y muy fastidiosa, pues esa coge el gusanito, la larva de la mariposa, se mete por dentro del tallo, nos los agujerea y el geranio se va a la porra.
A la porra, sí, está siendo un problema muy grave.
Sí que tiene buena solución, porque hay productos fitosanitarios que se pulverizan cada 7-10 días y evitamos que las polillas estas nos fastidien los geranios. O sea, que eso tiene solución.
Pues nada, a abonar, a renovar la tierra, que es el momento de poner aquello estupendo. Raúl Orozco es de la Mezquita de Cuenca, el centro de jardinería. Raúl, un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
El placer es mío. Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Que
chao,
vaya
chao.
Bien. Adiós. Chao.
¿Tienes algo que decir?
Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Impossible, I have found. For when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, start all over again.
Es imposible ganar a Diego en el tema de las plantas, imposible.
No.
Vamos, ha conseguido la hortensia.
Luego te mando fotos.
Claro, nos dicen los oyentes Santander, bueno, el Valle del Jerte, Cantabria, evidentemente, Galicia, Asturias, ya. Pero es que no sabéis lo que es esto. Vivir azotados por el viento del norte y consumidos por el calor y los climas extremos. Esto de la meseta, esto vamos, ni en el desierto del Gobi.
Ay, me gusta, me ha encantado porque hemos entrado al estudio y estaba ahí Cristina mirando a Diego con una cara de transmíteme tu sabiduría sobre la hortensia.
Es suerte, es una bonoloto, la verdad.
Bueno.
No, porque yo voy aprendiendo algo, pero vamos, ahí...
Este ha sido el primer año de la hortensia, ¿eh? Que veremos si florece. Te digo que ha sacado flor. O está saliendo. Veo que sale. Otra cosa es que salga.
Claro que la va a sacar. Si ahora la abonas, como dice Raúl.
Igual es del tamaño de una canica. Bien.
Bueno, pero ahí está. Le pones algo de tocino entreverado ahí en la tierra. Un sol y sombra.
Exacto.
Eso hace milagros.
El sol y sombra.
Te ha llegado, ¿eh? Lo del sol y sombra te ha llegado.
Ahí estábamos hablando con los oyentes de Tontunas. Acaba de escribirme mi prima Madalena para recordarme cuando estaba embarazada y le decía a la gente, por el hecho de tener acidez de estómago, que eso era que el niño venía con mucho pelo.
Claro, siempre se ha dicho eso.
Pero vamos a ver cómo dice mi prima. ¿Qué conexión hay entre el útero y el diafragma?
Bueno, y cuando te ponían una cadenita encima de la tripa para ver si era niño o niña, y entonces si iba de pendular de un lado para otro era niño, y si era circular era niña.
No, sí, es asombroso.
Y la forma de la tripa. Uy, por esa tripa trae una niña. Mm-hmm. Claro, las Tontunas.
Había una señora que nos ha mandado un mensajito que nos decía que a ella le decían de niña que cuando la regla dolía mucho tenía que tomar coñac. Dice, me he pegado.
Ah, pero eso está muy bien.
Me agarra unas, dice yo, con la excusa de
analgésico.
La regla.
Analgésico.
No, pero además el alcohol es vasoconstrictor o vasodilatador, es que no lo sé.
Juraría que dilata.
Claro, entonces juraría. Favorece probablemente el sangrado y un cierto alivio del dolor.
Sí, sí. No.
Y luego que te agarras un colocón que se te olvida la regla y todo.
Todos los males.
Claro.
Todos los males. Bueno,
en las películas del oeste, tú que ves tantas, ¿qué les daban a los vaqueros heridos?
Para desinfectar las heridas, alcohol.
Alcohol. Le ponían un pañuelito aquí o un palo.
Que te vamos
boca,
a operar, alcohol.
Y alcohol.
Y ya está.
Toma la botella de alcohol. Y no era para desinfectar.
Bueno, ellos también lo usarían. Bueno, sí.
Ellos dan anestésico.
Claro. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes. A las 11, que ya está colgada en cope.es/fin de semana, has hablado, Cristina, con Nada y Trap. Esta chica de 22 años.
Acaba de escribir Luis del Val, conmovido por la entrevista, diciendo que le digamos el nombre del libro. Yo soy Nada.
Ese es el nombre del libro.
Porque lo quiere leer absolutamente y nos ha felicitado por el programa. Estos son palabras mayores. Hablamos de un maestro del periodismo.
Totalmente. Bueno, pues ha habido muchas reacciones al testimonio de Nada, que fue secuestrada por un vecino aparentemente encantador. Se la llevó a Bolivia, tenía 9 años, sufrió todo tipo de abusos y, bueno, finalmente fue rescatada 2 veces. Primero de Bolivia y luego un poco aquí del abandono institucional. Vamos a ver el mensaje que nos ha dejado este oyente.
Hola, buenos días. Me llamo Pablo y acabo de escuchar la entrevista que acabas de hacer a esta chica y de verdad me sigo preguntando por qué no se hace un homenaje a las fuerzas de seguridad. Son los que verdaderamente exponen su vida, son los que verdaderamente son los verdaderos héroes de esta actualidad y de esta época que nos ha tocado vivir.
Verdaderamente, porque estos hombres, bueno, esta muchacha, lo hemos contado, lo tenéis que oír, está a las 11 colgado en el podcast, en cope.es, en programas, fin de semana,
eso es.
Y ahí está. Pero que la secuestra un vecino, se la lleva a América, la convierte en esclava sexual, se casa con ella, la mete en la selva virgen, en el Amazonas, la Guardia Civil persiguiéndola, al final ha sido la Guardia Civil española quien la rescató con un helicóptero. Bueno, una cosa absolutamente increíble, tiene razón este señor.
Sí. Así que nada, ahí queda el testimonio y a darle voz, desde luego. Bueno, cambiando un poco de tema y de tercio, algo un poquito más las barbaridades de las que hemos estado hablando,
sí,
¿no?
Sí.
Esa burrada, esa tontuna, ese todo eso, chaladería.
Esos que nos fumigan, a ver.
Tú fíjate que a mí no me surgía ninguna y de repente empiezas a escuchar unos y otros y dices, ah, pues y esta otra, y esta otra.
Sí, que no caben, tonto más.
Que sí, yo me acuerdo una compañera de mi colegio que venía de México y decía, cuando te duela mucho, mucho la cabeza, yo siempre he padecido de migrañas, cuando te duela mucho te atas un hilo negro al dedo índice.
Y cuando esté azul el dedo, ya no te duele la...
Te duele el dedo.
O te das un golpe en la pierna y te duele la pierna, no la cabeza.
Bueno, oye, pero que era la típica información que se había transmitido de generación en generación en su familia y eso era, vamos...
¿Lo probaste?
No. No me he atrevido nunca más.
Entonces, pero había que apretar para generar gangrena.
Había que atarlo. No lo sé, no, o sea, no, no especificaban si se tenía que cortar la circulación o no.
Uy,
no he querido probar. Bueno, a ver qué dicen los oyentes.
Unos familiares regresaban de Sevilla a Bruselas cuando ya le dice el marido a la mujer, oye, ya estamos cerca de casa y tal, estamos llegando. Y dice la mujer, oye, pues esta luna aquí... De aquí que estamos viendo ahora cómo se parece a la que hemos dejado en el pueblo. Y entonces el marido es que es la misma luna, hija. No, no hay una luna en España, hay una luna en Bélgica.
Ahora que hablamos de la luna, que la tenemos tan cerquita y fresca y reciente, pues mira,
qué genial. Ay, madre mía. Bueno, vamos a despedir. Nos Vaya. Da una pena horrible, la verdad, y más ahora cuando empiezan cosas tan trepidantes. Vamos a ver qué pasa esta semana con la guerra. La tregua en principio se mantiene, depende de lo que quieran hacer los actores y sobre todo Israel en el Líbano. Y tendremos la continuación del juicio de Ábalos, que está siendo como torrente, igualmente. O sea,
bueno, es un serial.
Bueno,
la exmujer de Koldo le toca esta semana, y a Pardo de Vera también.
Con las chicas que les ponían piso y las metían en empresas públicas.
Las mascotas.
Y las mascotas.
Pequeño ratón, ¿qué habrá sido de él?
¿Qué habrá sido?
¿Dónde está?
Bueno, va a ser, digo, una semana trepidante en muchos órdenes. Os dejamos con los mejores profesionales del deporte, de la información, y nosotros nos vamos. Esto lo ha hecho Marfi Ortega. Y a sus órdenes estaba Diego González.
Que me voy a poner a leer libros de trenes.
Peli. Ah, mira.
Qué suerte.
Muy bien. Ay, sí, para informarte de los trenes, claro. Es que el afán de saber no ocupa lugar. Beatriz Pérez Otinotín. Paloma Paulete, la hippie chic. Ay. Jesús García Ercilla. Y también Natalia Escobar al control. Lucía Cardoso al central. Y Cristina López Schlichting. ¡Adiós, España!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
A las puertas del Supremo, otro día histórico, empieza el juicio del primer caso de la trama Ábalos. El juicio por el caso Mascarillas no es el más grave de los que tiene por delante.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cadena COPE.
El Papa León XIV presidió ayer en la Basílica de San Pedro un encuentro de oración por la paz al que se unieron desde la distancia millones de personas. En momentos difíciles y turbulentos, la Iglesia alza su voz de manera clara y rotunda a favor de la paz, los derechos humanos, la diplomacia y el multilateralismo. Preocupa la guerra en Irán y el Líbano, pero también la insostenible situación de la población de Gaza y cada vez más en Cisjordania. Preocupa Ucrania y también Sudán, el Sahel o Myanmar. Es un cuadro global que responde a lo que el Papa Francisco llamaba guerra mundial a pedazos y en el que se consolidan trágicamente las condiciones para la multiplicación y escalada de situaciones de crisis. Lo ha advertido en una entrevista el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y primer colaborador del Papa León. Es necesario, dice, frenar la tendencia que pretende reemplazar la fuerza del derecho por el derecho de la fuerza. De ahí que la Santa Sede reitere su apoyo a las Naciones Unidas, aun siendo consciente de sus limitaciones. El papel de la ONU sigue siendo imprescindible para un mundo basado en reglas y en una noción compartida de la dignidad de la persona, que no admite sesgos ideológicos y que lo mismo debe aplicarse para la defensa del niño no nacido que de la persona migrante que se juega la vida en la búsqueda de un futuro mejor. La voz de los papas, dice el cardenal Parolin, representa ese faro moral en tiempos de crisis. Pero para que esa voz no sea una voz en el desierto, necesita manos que la sostengan y amplifiquen.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última.